Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy feliz. Muy feliz de estar nuevamente aquí celebrando con ustedes este tiempo tan especial, un momento de adoración y con toda la expectativa de lo que genera cuando se abre la palabra y Dios empieza a hablar. ¿Está listo, no? Déjeme comenzar contando la historia de esta persona que se llama Isaac Perman. No es el pelado que está ahí, el que va a aparecer ahora, ¿no? Ese soy yo. Ok. Isaac Perman, miren el pelo que tiene, no, es injusto. Bueno, está en sus 80 años. Él nació en Estados Unidos, pero de raíces judías. Y se puede llegar a decir que él es el violinista por excelencia, el mejor. No casi de todos los tiempos, pero sí en la actualidad, porque se jacta de haber tocado frente a todos los reyes, en todas las casas presidenciales o ascensiones presidenciales, en los mejores teatros, las mejores grabaciones, cantidades de Grammys. Y para colmo, él toca un violín que tiene un nombre, se llama Soli Stradivarius. Es un violín que fue construido en 1714 por Yehudi Menuhin, que hace 300 años era el violinista y además de violinista, el luthier, que hizo toda la línea de violines Stradivarius. Y Isaac Perman compró este violín en 1968 en 1.3 millones de dólares. Quiere decir que ese violín hoy no tiene valor, no tiene precio, es incalculable lo que puede llegar ahora. Así que no solamente que es bueno, sino que tiene un extraordinario violín que lo acompaña y se juntaron los dos para hacer la música más maravillosa que puede surgir. Ahora, lo más interesante de este maestro, que además es director de orquesta y en uno de sus cursos ahí es donde lo conocí, es que a los 4 años contrajo polio. Entonces, desde los 4 años, él quedó paralítico y ya no pudo volver a caminar. Entonces, es interesante conocer la historia de él, porque cada vez que él va a un concierto, desde chico, él iba con las muletas, en una de las fotos ahí va a aparecer, tiraba las muletas y tocaba. Y ahora que es mayor de edad, él va en una silla de ruedas eléctrica y él se acomoda, él toca y se regresa. Nada lo detuvo. El talento siempre lo tuvo y tuvo que esforzarse para estudiar porque el esfuerzo lo llevó a ser el mejor violinista, no el talento. Su discapacidad no fue excusa para decidir crecer. Decí conmigo, crecer, crecer, crecer. Palabra clave hoy. Alguien le preguntó cuál fue el secreto. No, siempre se suele preguntar eso, ¿no? ¿Cuál es tu secreto? Y él dijo, hice lo mejor que pude con todo lo que me fue dado. Ahora, hablemos un poco de la fe. Y no pierdas de vista este ejemplo de Isaac Perman. La fe no es un talento. Estamos de acuerdo con esto, es un don, es un regalo de Dios que me permite creer quién es Él sin necesidad de ver los resultados que quiero o cuando quiero. Por eso, si Dios no te respondió a lo que estás pidiendo y seguís diciendo y creyendo que Dios es Dios y tiene poder, vas a poder ser de mucho más testimonio que aquel que Dios ya le respondió. Porque seguís diciendo que Dios es Dios y todavía no hubo respuestas. Eso es fe, eso es creer. La fe es todo, porque sin fe ni confianza en Dios es imposible alcanzar una relación con Él. Me acerco a Él con fe, creo que Jesús murió en una cruz para cargar mis pecados con fe, creo y tengo fe que Él resucitó y estoy seguro que Él vendrá por nosotros. Hasta acá está todo bien, estamos todos en la misma página. Pero al igual que Isaac Perman, como somos inválidos espirituales, con muletas emocionales, y estamos sentados en la silla de ruedas del pecado, porque es nuestra naturaleza, esa naturaleza siempre nos va a empujar a vivir en la comodidad de la inmadurez y no en la disciplina del crecimiento. Por eso lo que estamos estudiando es vital. Estamos estudiando lo que hay que añadirle a la fe. Y es interesante porque lo que está enseñando Pedro pareciera una paradoja, porque primero en el versículo 4 él nos recuerda el compromiso de Dios para con nosotros, sus hijos. Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción, todos dimos un paso de la corrupción, Dios nos rescata, ahora tenemos vida eterna, tenemos salvación, pero todos venimos de allá, ahora en un mundo que era lleno de malos deseos, ahora tenemos naturaleza divina. Ok, Dios se comprometió a darnos salvación, creímos, ahora sí, tenemos vida eterna, pero para que no nos relajemos, nos recuerda el compromiso que ahora nosotros tenemos que asumir por parte nuestra hacia Él. Ya está claro que Él, qué es lo que Él hizo por nosotros, lo que hizo con Jesús, lo que hizo por amor, porque Él nos ama así como somos. Él ya lo hizo y lo va a seguir haciendo. Pero ahora nos toca nuestra parte frente a nuestro compromiso, frente a su compromiso. Y es ahí donde retomamos para que entiendas por qué estamos estudiando esta serie que es vital. Porque Él dice, esfuércense para añadir a su fe, lo que creyeron, virtud, a su virtud conocimiento, conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Es fácil leerlo, no es fácil vivirlo. Y es más, si la instrucción dice y usa el verbo esforzarse, es porque evidentemente añadir cosas a la fe no va a ser nunca natural. Si venimos de una naturaleza corrupta y llena de pecado, ahora el hacer lo contrario a eso va a generar demasiado esfuerzo porque nuestra naturaleza tira para un lado y nosotros ahora tenemos que empujar para el otro porque ahora que creemos tenemos que crecer. Podríamos decir entonces que el esfuerzo se acciona cuando lo que hago muchas veces va en contra de lo que quiero, pero lo tengo que hacer. Por eso te cuesta tanto ir al gym, como a mí. Paganini, otro gran músico, escribió uno de los conciertos de lo que se podría llegar a definir como el más difícil de tocar. El que toca el concierto en re menor de Paganini es porque es el violinista. Y es interesante porque si vos querés disfrutar ese concierto o querés evaluar cuán difícil es o quisieras escucharlo, no alcanza con que tengas la partitura en la mano. No alcanza. Alguien tuvo que haber pagado el precio de estudiar cientos de horas durante decenas de años para poder llegar a tocar una obra de 25 minutos. ¡Años de esfuerzo! Para que vos lo disfrutes. Tu fe, escúchame bien, es suficiente para que seas salvo. ¿Están conmigo? No hay duda de eso. Y si tenés algún tipo de duda, te lo reafirmo a través de la palabra. Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Fuiste salvado mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Y no tiene que ver lo que hiciste para que nadie se jacte. Es un regalo de Dios. ¿Estamos bien? Pero tu fe, la que tenés, y es un regalo de Dios, no te ayuda y no genera que madures. La fe es un regalo de Dios, pero el crecimiento para alcanzar la madurez espiritual y ser más fuerte es un compromiso personal que va a requerir sacrificio y esfuerzo. Por eso Pedro está enseñando lo que está enseñando. Dios hace esto por ustedes. Ahora a nosotros nos toca hacer esto por ellos. Y a su fe ustedes tienen que agregarle este tipo de cosas. Y lo representa a través de pasos. A través de añadir como si fuera una receta, que no es una receta, pero es añadir una cosa. Y vos sabés que lo estamos enseñando de una manera práctica, random. Primero empezamos con amor, después fuimos con sabiduría, y no es quiere decir que lo hemos malentendido, simplemente lo estamos enseñando. Pero como justo me tocó a mí enseñar el primer escalón, simplemente te lo quiero explicar bien para que entiendas qué es lo que pasa después que vos decidís seguir a Jesús. Ahora empieza el sacrificio y el esfuerzo. Si esta es la escalera donde hay que añadir a la fe tu madurez, la fe ahora es tu fundamento. Vos estás parado sobre la fe. Cristo Jesús murió por mis pecados y Él resucitó y ahora soy salvo. Y eso no te lo quita nadie. Nadie. Y sobre esa fe, ahora vos tenés que empezar a añadirle cosas, actitudes, hábitos, para que empieces a madurar. Esta simbología de la escalera, el añadir, no es para que te acerques a Dios, es para que te parezcas a Jesús. Es más, después de hacer la pregunta más importante, que es ¿qué debo hacer para creer y ser salvo? Y después lo que hoy leíamos, cantamos y hemos escuchado tantas veces, confesar el nombre de Jesús y que Él murió, y con la confesión, ahora sí, creo que Jesús murió por mis pecados y ahora soy. Eso es la pregunta. Después deberíamos hacernos la segunda pregunta, que me atrevo a decir que es muy importante. Ahora que creí, ¿qué debo hacer para parecerme a Jesús? Porque la cosa no quedó en creer. Ahora empezó el jale. Debería ser una obsesión. Ahora que decidí creer, ahora que tengo fe, ahora, ok. Ahora dígame lo que tengo que hacer, porque ahora no me alcanza con eso. Ese es el comienzo de un largo caminar que tiene un propósito. Quiero ser como Jesús. Entonces, Pedro lo hace de una manera muy práctica y comienza con el primer peldaño, que es la virtud. ¡Qué casualidad que empieza con la virtud! Porque la virtud, ahora lo voy a explicar, quiere decir excelencia moral, pureza, integridad. Así que, después de creer por fe, lo primero que debo preguntarme es ¿cómo voy a vivir ahora lo que creo? ¿Por qué? Porque si estoy viniendo de un mundo corrupto, lleno de pecado y lleno de oscuridad, ahora que decido, qué casualidad que el primer escalón tiene que ver con pureza, lo contrario a donde vinís. Por eso todo el mundo se atora acá, porque el primer paso es dificilísimo. Virtud. Después de la virtud viene el conocimiento. Una vez que decido vivir en integridad, necesito saber ahora, tener sabiduría para saber cómo cuidar esa integridad. Después viene el dominio propio. Escucha esto. Saber lo que hay que hacer no basta. Tengo que aprender a controlar los deseos de hacer lo que no debo hacer por mi naturaleza. No, nuestra naturaleza tira a ir a este lado. Las decisiones nuestras tenemos que ir en contra y tirar para este lado. Dominar tus decisiones. El cuarto escalón es la constancia, que es la capacidad de hacer el bien. No dije de ser bueno. Es de hacer el bien, bajo presión y bajo la adversidad. Todo esto no te lo pierdas los próximos domingos, va a estar espectacular. El quinto escalón es la devoción a Dios. Escucha esto, si la constancia profundiza mi relación con Dios, la devoción es la pasión que hace que agrade al Señor. Yo no puedo agradar su nombre si no profundizo mi relación con Él. Es paso a paso. Yo tengo que ir caminando y creciendo y tomando decisiones. El sexto escalón es el amor fraternal, que es el fruto de una vida devota a Dios. Cuando yo tengo devoción a Dios, amar al prójimo, amar al enemigo, va a ser natural. Pero tu naturaleza corrupta va a decir, no se lo merece. Por eso está en el sexto, porque hay que trabajar muchas cosas de tu vida para que lo entiendas. Y finalmente el séptimo escalón, que es el clímax, el amor ágape, el amor sacrificial, el amor que se da sin condiciones, que es el carácter de Cristo, la esencia del Padre, por eso es el primer mandamiento. Ok. Ahora te das cuenta por qué Pedro está enseñando cómo lo está enseñando. Porque en realidad, él está describiendo a Jesús. El problema es que Jesús no tiene que añadirle nada a nada porque Él es. Nosotros le tenemos que añadir porque somos lo contrario. Nuestra naturaleza es lo opuesto a Jesús. Entonces Jesús es esto. Nosotros tenemos que añadir a la decisión de seguir a Jesús mucho trabajo para ser como Jesús. ¿Lo ves? Así que, a través de esta serie, un poco la idea es que no te estanques en tu fe, no te estanques en un peldaño que ya estés, no intentes saltearte peldaño, no, me voy directamente a la constancia, prefiero evitar la pureza. No te la pases subiendo, porque vos sabés cuál es el problema, a ver, soy yo el único loco, ¿no? De repente tomo una decisión, ok, ahora sí, y me voy con la, ahora sí, quiero hacer sabiduría, y ahora dominio propio. Y de repente estoy viviendo un momento y pasa lo impensado. Me traicionaron, me generó algo financiero, todo, lo peor, y eso genera que empiece a dudar y empiece a descender. Entonces me la paso en la vida subiendo y bajando, porque las tentaciones y todas las dificultades hacen que yo quiera bajar y yo hago el esfuerzo, y no vas a parar. Lo peor que puede pasar es que te relajes y que, ok, con fe es suficiente. Déjame hablar de la virtud en estos próximos minutos. Es interesante que Pedro usa virtud desde la palabra griega arete, que significa, como te había dicho, excelencia moral, pureza, integridad. Ese término significa vivir el propósito por el cual fuiste creado. No para producir, sino para ejecutar el plan de Dios a tu vida. Es vivir teniendo la valentía y el coraje suficiente para hacer lo correcto, no cuando te conviene, sino en todo momento. El énfasis no es ser bueno, es hacer el bien. Y si te diste cuenta, este elemento de la virtud está antes del conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento sin virtud podría volverse en arrogancia. Por eso los dos trabajan juntos, la virtud y el conocimiento. Virtud sin conocimiento es igual a entusiasmo sin dirección. Y conocimiento sin virtud es igual a dirección sin obediencia. Uno va de la otra, pero la virtud o la pureza siempre es antes del saber. Porque es una decisión. Decido ser puro y ahora quiero saber cómo cuidar mi pureza. Entonces la pregunta que hoy debemos contestarnos, si queremos subir a este peldaño o entender este peldaño, es cómo puedo ser íntegro si mi naturaleza es corrupta. Todo tira para allá. ¿Cómo puedo comenzar a tomar decisiones en mi vida sin dejarme llevar por lo que deseo? Yo lo intento, Señor, pero ahora lo entendés a Pablo cuando decía, hago lo que no quiero y lo que no tengo que hacer, pero termino haciendo lo que no debo hacer. Y es un problema que no es de ahora. Es pelear con algo que te lleva en contra de lo que Pedro está diciendo. Añádale. Y por el otro lado, la naturaleza le dice, quítenle. El problema que tengo es que lo que deseo sigue estando alineado a lo que era y no a lo que quiero ser. Y yo creo, yo tengo fe, pero ¿cómo hago para que la santidad no sea algo que se cante? Santo, santo, santo. Y es un deseo, porque yo no llego a ser santo porque lo deseo, sino porque lo vivo. Y es interesante que Jesús enseñó cómo subir ese primer escalón. En Mateo 5:8, en una de sus bienaventuranzas, cuando dijo, dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. Interesante porque Santiago también lo enseñó. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y pecadores, límpiense las manos. Ustedes los indecisos, purifiquen su corazón. Pablo, en su carta a los Filipenses, da una clase maestra desde la cárcel y explica a la iglesia de Filipos tres acciones que espero hoy a través de esta imagen se te quede grabado. Y te vuelvo a repetir, estás en broncas, porque ahora que sabes, la excusa era no sabía, o ahora estás fregado. Ok, listo, ok, te lo digo así en mexicano. Ok, perdón. Y él explica lo siguiente. Esto fue para mí, yo estoy en problemas. Este sermón me metió en problemas serios. Me impactó, fue una de las grandes, grandes palabras de Dios que fue para mi vida. Y lo que descubrí, lo que voy a explicar en estos minutos de Pablo es que hay tres acciones. Una acción para subirme y añadir algo a mi vida. Otra acción para permanecer. Pero yo no puedo estancarme acá, porque él dice, síganle añadiendo. Así que tiene que haber una tercera acción para subirme al siguiente paso. Ahora tiene que repetirse la misma acción para que yo permanezca en este paso, a pesar de las circunstancias, a pesar de las noticias, a pesar de la guerra, a pesar de lo que está sucediendo alrededor del mundo, a pesar de todo lo que está sucediendo. Y ahora la nueva acción para seguir al siguiente paso y así no bajar. No está fácil. Seguir a Jesús, tomar la decisión, es maravilloso, pero ser como Jesús, ¡ójale! Es un esfuerzo tremendo de todos los días. Así que quiero estudiar estos tres puntos brevemente para que los entiendas y que sea como una radiografía a tu vida, donde no estés donde quieras o desees estar, sino que tomes conciencia dónde estás para, a partir de donde estás, accionar y comenzar a crecer. Uno sube al primer escalón siendo obediente. Y muchos dirán, otra vez lo mismo, es que no se puede enseñar otra cosa. Si la obediencia fuera simple, no predicaríamos tantas veces de obediencia. Pero ahí estamos, siendo obediente, siendo obediente, siendo obediente. Pablo dice, Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Y la palabra producir deriva del griego energos, que quiere decir energía. Escúchame bien. Dios es esa fuente de energía en tu vida. Así que no podés caminar en santidad porque te lo propones. Hoy decido ser puro. Imposible. Nuestra fuerza de voluntad es insuficiente. Tu carácter no alcanza. Caminás en pureza porque Dios, el Espíritu Santo, es el que está en tu vida y Él te da la autoridad y el poder para hacerlo, sin importar dónde estás o con quién estás. Tu fe no solo es la llave para que Él esté en nosotros, sino con nosotros. Mira lo que le dijo a sus discípulos, no los voy a dejar huérfanos, voy a volver y dentro de poco el mundo ya no me va a ver, pero ustedes sí me van a ver, porque yo vivo, ustedes también vivirán y en aquel día se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes y seguimos todos revueltos. Amén. Juntos, nadie nos va a separar. Y esta es una promesa que tendría que enfocarte en tu diario vivir. Dios está con nosotros, Dios está en nosotros, Él se mueve alrededor de nosotros. Por eso, nuestra mayor muestra de amor hacia Él no es la perfección, no es tu servicio, no es tu asistencia, es tu obediencia. Y además serví y asistí. Pero pastor, ¿cómo cuesta obedecerlo? Ay, bueno, ya estamos. Es que si cuesta la obediencia, es porque estamos en realidad queriendo ser obedientes en nuestras propias fuerzas. Y es imposible, porque venimos de una naturaleza corrupta. Y esa naturaleza es la que nos tira naturalmente hacia ir hacia una corriente. Y todo lo que está diciendo Pablo es en contra de la naturaleza. Así que es un acto de obediencia total y de esfuerzo constante. Su presencia es la que tiene que levantarnos cada día con un solo deseo. Por eso David decía tanto de estar en su presencia. Hoy, Padre, decido establecerme en el escalón de la virtud. No en mis fuerzas, porque es imposible, sino confiando en tu palabra. ¿Y sabes lo que va a pasar? Justo cuando digas, ¡lo logré!, llegaron todas las tentaciones y todas las pruebas posibles que soñaste. ¿Y qué hacer con las tentaciones? ¿Vos te crees que es lo que está buscando Satanás? Satanás lo que quiere es que, no tiene problema con que tenga fe. Mirá lo que me atrevo a decir. Él tiene problema con que madures. Por eso, en el momento que empezás a crecer, Él empieza a enviar cosas para tumbarte otra vez. Porque Él lo que quiere es que crezcas. Escucha esto. ¿Qué diremos frente a esto? Dijo Pablo. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestro? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto a Él todas las cosas? El enemigo quiere bajarte del escalón todo el tiempo. Él quiere que vivas sin crecer tu fe, porque sabe que si no creces tu fe, la salvación no te la puede sacar, pero puede hacer que renuncies a tu fe. Y ese es otro sermón. Porque cuánto, vos me decís, pero pastor, si yo solamente creo, tengo fe y no decido crecer, además de que sos un flojo, no hablo de esta iglesia, estás en peligro. Porque no tenés madurez y no estás creciendo y no sos fuerte, entonces la salvación es tuya, el Espíritu Santo se selló. Pero cuidado, porque Él no se va a cansar hasta que logre que renuncies a lo que creíste. Efesios, Pablo dijo, en Él también, cuando oyeron el mensaje de verdad, hubo salvación y lo creyeron y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo sella, sella. Eso significa que para que el diablo llegue a vos, primero va a tener que verse cara a cara con el Espíritu Santo, porque Él marcó tu corazón. Así que, hacé tu parte. Añadile virtud e integridad a tu fe siendo obediente y deja que Él haga su parte. Él te da poder y autoridad para que te mantengas firme en tu obediencia. Una vez que a través de la obediencia te subiste al primer peldaño, ahora el chiste, yo creo que lo más difícil no es subirse, es permanecer. Y uno se mantiene en el primer escalón ahora siendo diferentes. Por eso Pablo dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas. Sin quejas ni contiendas. Sin quejas ni contiendas. Sin quejas ni contiendas. Para que sean intachables y puros. Hijos de Dios sin culpa en medio de una generación que se queja y contiende por todo, que está torcida, que está depravada. En esa generación, ustedes tienen que brillar como estrellas en el mundo. ¿Te diste cuenta que somos negativos por naturaleza? Somos negativos. Nos excusamos por todos los errores que cometemos y acusamos a todos los demás por los errores que cometen. Somos expertos. Nos escondemos, pero delatamos. Nos quejamos por lo que no tenemos y nos quejamos por lo que nos falta. Están los quejambrosos, que son aquellos que se quejan hasta porque están vivos. ¿Por qué te reís? Están los quejosos mártires, que son los que se quejan porque nadie los quiere. Porque hace 2 semanas que no vengo a la iglesia y nadie me llama. ¡Inmaduro! No venís para que te llamen, venís porque amás al Señor. Perdón, perdón, se me fue eso. Edítenlo. Fue violento este mensaje para mí, entonces me está costando no ser violento. Están los quejosos cínicos, que son los que no hacen nada porque no vale la pena intentar nada y se dedican a intoxicar a los demás para que no hagan nada. Y están los quejosos perfeccionistas, que son los que se quejan porque nadie es lo suficientemente bueno para hacer algo mejor que ellos. La queja es una señal de que estás envejeciendo, pero no estás madurando. El agradecimiento es la más clara señal de que en medio de una generación torcida y depravada le estás añadiendo a tu fe virtud porque caminas de una manera íntegra. Escucha esto, mientras el mundo y nuestra cultura se vuelven más oscuros, el cristiano debe brillar más y más. Y me atrevo a decir esto, no brillás porque tenés fe, brillás porque sos maduro. No te quedes relajado diciendo yo ya creí, yo ya soy salvo, porque eso no va a generar que seas diferente. La diferencia es cuando decidís con esfuerzo comenzar a crecer, sea el precio que sea, porque lo único que querés ahora que crees es ser como Jesús, y siendo como Jesús brillás en un mundo de oscuridad. Mira lo que dijo el salmista. Uy, qué tarde que voy. No, eso no dijo el salmista, eso lo dije yo. Dichosos los que van por caminos intachables, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos, felices, los que obedecen, se suben, permanecen, crecen, se esfuerzan y lo único que quieren es parecerse a Jesús. Nunca dejes de practicar la respiración espiritual. Exhalás tus pecados al confesarlos e inhalás el poder de Dios para vivir en integridad. Fuera pecados, poder de Dios. Fuera pecados, poder de Dios. Trabajando tu integridad y tu pureza. Si no priorizo vivir con un corazón limpio, no voy a ver a Dios. Así que con obediencia me subo al escalón, brillando por mi madurez, permanezco el escalón y termino con esto. Estoy listo para ir al segundo escalón cuando soy perseverante en el primer escalón, porque si no es imposible subir arriba. Necesito permanecer. Manteniendo en alto la palabra de vida, así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Uno se siente conforme a lo que piensa. Si te sentís deprimido es porque estás teniendo pensamientos depresivos. Si te sentís con temor es porque estás teniendo pensamientos de preocupación. Y la única manera de cambiar tu manera de pensar es con la palabra viva, es la palabra de Dios. Es la única forma que vas a cambiar tu manera de pensar. Es que Él es así, la palabra de Dios. Es que yo creo que es la palabra de Dios. No hay otra manera. No es un sermón, no es una charla, no es un podcast, no es un libro. Es su palabra. La única forma de permanecer en donde decidiste estar es su palabra. No hay otra forma. No alcanza con asistir, gracias por venir, pero no te va a alcanzar. El venir te ayuda a escuchar su palabra y ser consciente de que tenés que seguir creciendo y preparándote, porque tu obsesión es ser como Jesús. Mantener en alto su palabra es aferrarte y no soltarla. Y no te olvides que tu fe permitió que alcances salvación, pero no te hace maduro. La madurez solo la alcanzás cuando decidís crecer en tu fe. Pero pastor, ¿cómo le hago entonces para comenzar a crecer? Tal vez hoy te diste cuenta de que a pesar de que crees, te estancaste y no hiciste nunca ningún esfuerzo por crecer. Tal vez te diste cuenta que no priorizaste tener un corazón limpio, sino vivir y servir como si tu corazón fuera limpio. La palabra no alcanza con leerla. No es suficiente. Hay que vivirla. Hay que experimentarla. Imagínate esto, si a Dios le duele un alma perdida, ¿cuánto le dolerá a alguien que decidió seguir a Jesús y no quiere madurar? Hoy la decisión no es quién quiere subirse a un primer peldaño. No, hay un problema mucho más profundo acá. Tenemos que ser como Jesús. Papá, tu familia necesita verte a vos como un líder, que lo más importante en su vida no es generar y producir, es ser como Jesús. Estás modelando un patrón que se va a repetir en tus hijos. ¿Quién lo va a hacer eso? Y yo creo que hagamos algo esta noche, esta tarde. Cerra tus ojitos, todo el mundo cierra sus ojitos. Ya estoy terminando. La cuestión es dónde estás, no dónde querés ir. No te preocupes dónde querés ir. No podemos vivir de deseos. Es dónde estás. Tal vez hay alguien que dice, es que yo nunca creí. Bueno, es hora, y tal vez hoy está tocando la puerta a tu corazón para que hoy creas. Tal vez ya creíste y dijiste, me di cuenta que me relajé. No hice nunca un esfuerzo. Una vez que creí, lo único que me dediqué es a cumplir. Pero no es cumplir, es ahora comenzar a madurar. No importa lo que pasó, es importante que hoy, delante del Señor, confieses, te arrepientes, reconozcas dónde estás y dejes que el Espíritu Santo te impulse y te mueva a comenzar a ser como Jesús. Yo quiero que hagamos algo.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.